Familiares que quieren venir en cayuco hacia Canarias, ¿le han dicho a los familiares que tienen allí que se plantean esa posibilidad?
Sí, ahora es algo como coger Binter y volar a Gran Canaria o a Madrid. Porque dicen que es la última solución para vivir, es para sobrevivir, sí.
O sea, que lo ven así de fácil, como si cogieran un Binter.
Sí, porque hay que tener un capital que de boca a boca tengo un barco que puede en 5 días, 7 días llegar a las costas de Canarias.
Pero ¿y son conscientes del riesgo?
Sí, lo saben, pero cómo mira. Cuando no hay esperanza, cuando hay miedo, como en Senegal, que es un país referente de estabilidad política, ahora que está uno, como dice, que tiene problemas políticos ahora, es fácil tener, coger un barco y llegar en 7 días. A las Islas Canarias.
¿Y pueden salir con facilidad o se encuentran con dificultades de las autoridades o les dejan salir con el cayuco?
No, creo que hay la complicidad de las autoridades, sobre todo las fuerzas de seguridad, con la corrupción que hay ahí, con la crisis económica que hay ahí, como es un asunto de dinero, es muy fácil corromper a las guardias, las personas que trabajan ahí. Sí. Pero creo que para solucionar este problema hay que trabajar con las etnias donde vienen a los capitanes que pueden llevar los barcos.
Claro.
Porque
Y me imagino que está al tanto de que mañana viaja el presidente de España, el presidente de la Comisión Europea y la presidenta de la Comisión Europea, y van a llevar a su país 200 millones de euros. ¿Cree que esos millones de euros serán bien aplicados o el gobierno es corrupto e irá a otro destino ese dinero?
No, ese dinero no va a llegar. Porque normalmente lo más urgente es crear escuelas de formación profesional para convertir a estos pescadores artesanales a otros a especialidades, como transformar los productos de la pesca o técnicas de navegación para tener contratos con barcos europeos que vienen a pescar. Esto va a reducir, porque el problema no es Mauritania. Sí, las autoridades vigilan sus costas en Mauritania, van a abrir otros caminos, otras vías, porque son pescadores que conocen el mar y que tienen la seguridad que pueden hablar con los dioses del mar, con los que tienen la este le animan a decir que porque sí hay como dice el marabú, el talismán que le dice la ruta está blanca, pueden llegar, se dice, el marabú dice que podemos llegar. Si no, el dios del mar dijo que podemos, estos se van, son jóvenes.
Didi, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que haya estado este ratito con nosotros para comprender cuál es la situación de su país. Didi vive en Fuerteventura, es el secretario de Migraciones de la Asociación DIMBE, la Asociación Cultural de Mujeres Mauritanas en Canarias. Seguiremos hablando. Didi, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias.
8:04 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad. Producción agraria y ganadera de kilómetro cero. Vino, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando en el municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, nos visita hoy Francisco Linares, el alcalde de La Orotava, también diputado regional. Paco Linares, buenos días.
Hola, saludo Maya, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estaba escuchando atentamente, Paco Linares, la conversación con los dos mauritanos, tanto el que vive en Mauritania como el que vive en Fuerteventura. Y comentábamos ahora, y decía Paco Linares que tiene dudas de que esos 200 millones vayan a llegar de verdad a la gente necesitada de Mauritania, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquier persona con un mínimo de sentido común por lo menos tiene dudas. Estamos hablando de países desgraciadamente con un índice de corrupción altísimo y bueno, se ha abierto veda y supongo yo con la intención de poder hacer caja estos 200 millones en la parte teórica que van encaminados a construir infraestructura, a dar cursos, a formar, ojalá sea así. Pero desgraciadamente tengo serias dudas de que eso sea así. Pero bueno, va a paralizar durante unos meses que la sangría que estamos teniendo. Fíjate que en un mes hemos recibido el 40% de todos los que vinieron el año 2023 entero. Eso sencillamente es inadmisible y Canarias está en el límite.
Sí, sí. No, por lo menos ahora vemos a un presidente del gobierno que sí contempla la ruta canaria como migratoria, ¿no? Porque ya hace poco decía que la ruta migratoria mediterránea, que es la nuestra, ahora lo vemos por lo menos que se presenta allí con la presidenta de la Comisión Europea. Yo no sé si ha cambiado algo, no sé si tiene que ver con que le han dado ustedes el voto.
Bueno, a ver, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que acabas tú de ahora hablar. En la agenda canaria, como tú sabes, está puesta, pero ya fuera que esté en esa agenda canaria, no. Estamos hablando de uno de los temas humanitarios más graves que Canarias ha tenido en las últimas décadas. Nos dicen que están esperando salir más de 300.000 personas, quiere decir, o ponemos freno o sencillamente, igual que ayer Fernando decía que ya el acto de voluntariedad, de solidaridad, a ver si quiere, aquí tiene que alguien poner orden en esto. Sí, lo que sí. No puede ser que hayan comunidades autónomas que hayan recibido a 40, a 50. Yo en mi municipio solamente ya tengo a 400. Quiere decir, esto es un acto de solidaridad y es un acto humanitario, donde dejemos de hacer política y pensemos que en el caso nuestro tenemos a un continente al lado a 100 kilómetros, y esto va a ser suma y sigue. ¿Recuerdas en el año 2006 que aquello era, parecía ser que el fin de Canarias podía llegar? Ya estamos multiplicados por 8, y esto va a ir a más. Por lo tanto, esto es una cuestión que hay que afrontar. A nivel de España y, por supuesto, la Unión Europea se tiene que implicar. Me alegro mucho que, después de insistir mucho, mañana haya un viaje con fines, por lo menos, de podernos sentar a hablar, pero hay que buscar soluciones.
Jaime. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Vamos a ver, no tanto como pregunta, como reflexión. Yo creo que escuchando a los dos mauritanos que hemos escuchado, podemos llegar a algunas conclusiones. La primera, no es lo mismo hablar en Mauritania que hablar fuera de Mauritania.
Claro.
Eso es evidente, por razones obvias, ¿no? Y a partir de ahí, me ha llamado mucho la atención que cuando preguntas, bueno, ¿cuál es la prioridad a su juicio respecto a estos 200 millones? Dice, el control de la gestión. Eso ya da una pista de cuál es el problema, que efectivamente mucho dinero se pierde por el camino. Y después, por otro lado, parece, digamos, muy lógico apostar por el tema de la formación profesional, pero si no creas economía, generar empleo, pues tampoco te lleva a ninguna parte, porque ese empleo no va a ninguna economía porque no tienen economía. Con lo cual yo creo que la eficiencia de esos 200 millones está muy en veremos. Si yo creo que, bueno, está bien que haya una visita, etcétera, pero yo sinceramente creo poco. Creo poco porque, entre otras cuestiones, esto no lo vamos a notar. No pensemos que hay una visita y a la semana van a dejar de salir, van a seguir saliendo exactamente al mismo ritmo. Yo no sé si es más eficiente, no sé si los 200 millones, pero parte de esos 200 millones, dárselos a Canarias más que a Mauritania.
Bueno, yo coincidiendo con parte de lo que Jaime dijo ahora, está claro que estamos en un instante de reflexión y de inflexión también. Es decir, esto hay que ponerle freno ya. Empiezan a haber brotes racistas importantes también, simplemente porque hay instalaciones desbordadas totalmente, municipios desbordados absolutamente. Y esto no es un tema político solamente, esto es un tema humanitario. Yo veo a esos jóvenes, porque son niños de 14, 15 años.
¿Se han integrado bien en la rotada?
Perfectamente. Están asistiendo a los colegios, en el deporte. Veo que ya están saliendo incluso con chicas, que van a la plaza, que van a los cines. La verdad que son gente noble, no nos han dado inconveniente alguno, pero claramente todo esto tiene un tope. Lo que no podemos tener es 5.000, 8.000, 10.000.
Pero Paco, vamos camino de eso, porque mientras el resto de comunidades no reciban a estos chicos.
Y una cosa sí digo, perdón, dejemos de hablar de solidaridad, no esperemos por la solidaridad. No, ya se ha demostrado que ese camino no tiene camino, no tiene recorrido.
O hay cambio de ley o no hay nada.
O hay ley o no hay ley. Lo que pasa es que van pasando las semanas y los meses y escuchamos una y otra vez, conjugado siempre en futuro, no vamos a hacer la ley, hagan la ley. No la anuncien.
Yo creo que en el momento en el que estamos hay que pasar de la voluntariedad a la obligatoriedad. Hay un Estado, tiene la obligación de hacer una ley que comprometa a las 17 comunidades autónomas. Lo que no puede ser que en algunas se está haciendo incluso boicot a un tema como este por cuestiones políticas. Me parece eso totalmente fuera de cualquier contexto cuando estamos hablando de personas que huyen de los lugares en los que están, literalmente, pues se mueren de hambre y de sed.
Santi.
Yo la verdad es que dudo un poco de los planes de fondo que pueda tener el gobierno central con este tema. Desde luego, las comunidades no están siendo solidarias, eso está claro. Y se ha visto y se ha constatado, porque no hay reparto de menores migrantes. Sí que lo está viendo de los mayores de edad, de los de 18 años. Pero mientras esto ocurre, por ejemplo, se anuncia un centro en Lanzarote de más de 12.000 metros cuadrados para estas personas. ¿Con qué? Pues con el objetivo, sobre todo, de tenerlas aquí. Así que a mí me da, yo no sé si comparte esta opinión el alcalde, que el plan del gobierno es hacer de Canarias básicamente un lugar en donde se queden estas personas. Que se distribuyan algunos por las comunidades, sí, pero desde un punto de vista minoritario en comparación con el volumen de personas que están llegando ahora mismo a Canarias.
Sí, y además a eso le tienes que sumar también que encima estos chicos no quieren quedarse aquí. Quiero decir, estos chicos no quieren quedarse aquí. Estos chicos vienen aquí de tránsito porque, lógicamente, estamos próximos. Pero, y otra, por supuestísimo, no hay capacidad, ya estamos en el límite. Hemos multiplicado por 5, por 6, por 7 el boom que hubo en el año 2006. Este año podemos llegar a más de 100.000, no hay capacidad. En el Hierro, que por supuesto hay que darle unas gracias enormes porque ha sido una isla solidaria totalmente, porque ha sido una avalancha espectacular, pero en el momento en el que estamos, o nos sentamos a hablar y el gobierno de España decide de una forma terminante, ya no hay que dar más plazos. Esto ya no es un tema urgente, es emergente. Y se tiene que tomar esas decisiones en el momento en el que estamos, porque nadie sabe lo que puede pasar dentro de unos cuantos meses o qué consecuencias puede tener.
Paco Linares, ¿qué pasa con esos chicos que hablaba usted de 400 que tiene la Orotava cuando cumplen 18 años?
Pues entran en el limbo, quiere decir, o se han formado, integrado y se quedan aquí y tienen alguna opción de que puedan trabajar, que muchos de ellos les es imposible hacerlo, o querrán irse, porque realmente, insisto, para ellos Canarias es simplemente un vehículo de transmisión hacia España, y tampoco a España, porque realmente ellos quieren irse a Bélgica, a Francia, donde tienen familiares prácticamente todos. Lo sé porque me lo han contado. Yo he ido, hablo con ellos y me lo dejan claro. No quieren estar aquí. Es un simple paso, claramente, porque estamos próximos. ¿Qué pasa luego? Pues esa es una incógnita humanitaria importante también, porque el resumen es: cuando cumples 18 años, las responsabilidades de que se tienen con ellos ahí llegan a su punto final. Y después, ¿qué hacemos con todos esos miles de personas? Estamos hablando de seres humanos, quiere decir, ¿qué hacemos? ¿Dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Yo creo que el tema es tan global en el que está, que Europa no puede estar dando la espalda, ni se trata de que mañana puntualmente vayan, hagan caja, vuelvan y hasta dentro de un mes o dos. No. Esto es un tema que la Unión Europea tiene que tratar urgentemente y que el señor Sánchez tiene que plantar allí y hacer que se impliquen todos. Por falta de que el gobierno de Canarias lo haya solicitado y pedido, no es.
No. Cambio de tema. El consejero de Política Territorial, y usted además ayer fue testigo de ello en el Parlamento de Canarias, hablaba de que sí que hay suelo urbano, que no hay necesidad de tocar el suelo rústico. Es más, daba el dato de que la superficie es tanta como la mitad de la isla del Hierro. Pero en su momento se planteó utilizar el suelo rústico para construir viviendas por parte del director del Instituto Canario de la Vivienda. No se sabía que había este suelo urbano.
Bueno, yo creo que esto fue sacado de contexto, fue unas manifestaciones posiblemente erróneas que un director general hace y que no se corresponde con la realidad en absoluto. Quiere decir, en Canarias hay suelo urbanizable para que se pueda construir. Te ponía como ejemplo que nosotros hemos puesto suelo y se van a construir 65 nuevas ahora ya, dentro de un mes.
Pues qué suerte, ¿no? Porque que son poquitos los municipios que...
No,
que...
hay un plan de vivienda hasta el 2026 donde en teoría se van a construir unas cuantas miles. ¿Habrá que hacer un nuevo plan? Indiscutiblemente que sí. Tendremos que los suelos públicos que la municipalidad tiene, seguirlos poniendo a disposición. Pero lo que se ha planteado, que alguien dijo que iba a haber barra libre, que se iba a construir el suelo... Además, vamos a ver, en el caso nuestro, por ejemplo, aquí hay un PIOT. Ya el PIOT prohíbe que eso pase. Pero después, en cada lugar, la municipalidad tiene sus planes. Sus planes impiden que eso pase. Pero es que la ley del suelo impide que eso pase también. Pero sí da opciones con 5 frentes que hay para que los suelos rústicos en determinados sitios se puedan también usar. Y encima yo tengo un plan especial del Rincón que impide que eso pase también. Quiere decir, yo creo que estamos amparados, por suerte, ya no estamos en los años 50, 60, y esto fue unas manifestaciones erróneas, dichas por un director general que no tiene poder ejecutivo alguno y que el consejero dejó perfectamente claro que en suelo rústico no se va a construir vivienda pública.
El problema es que se construye vivienda al ritmo que se construye, que es muy, muy lento. Vamos a ponernos en un escenario idílico e imposible. Pensemos que se construyen 1,000 viviendas al año. Pero claro, cada año de media llegan a Canarias y se quedan en Canarias 20,000 personas. Al final, también el problema de la vivienda, no solo el problema de la vivienda, tiene que ver con un crecimiento poblacional que el sistema no puede afrontar. Siempre que abordo este tema digo lo mismo, y vienen con todo el derecho al mundo porque ven una oportunidad de trabajo y vienen. El epicentro de todo este asunto tiene que ver, al menos lo veo yo así, con el hecho de que no se están ocupando puestos de trabajo. Es decir, somos unos generadores de empleo muy importantes, pero no ocupamos los puestos de trabajo. ¿Por qué esa pieza falla? ¿Por qué no encaja la formación profesional, la preparación, la ocupación de quienes ya están aquí de esos puestos de trabajo? Ahí es donde está el epicentro de la vivienda y de tantísimas cosas en esta ciudad.
Yo creo que has dado unos datos, vamos a ver, pese a que el año pasado, 2023, entraron a Canarias 16,2 millones de turistas, 16,2 millones, a Hawái han entrado 4,5. Es un número brutal, brutal. Tenemos 170.000 parados aproximadamente. Los menores de 25 años sin formación, el 50% está parado. Los mayores de 45 años sin formación, que los hay muchos, el 48% está parado. Quiere decir que el sector de comercio, turismo, está buscando mano de obra cualificada, no encuentra. El de la construcción, yo recibo empresas y llamadas de la construcción a buscar personal cualificado. No hay tampoco. ¿Qué quiere decir? Que esto está desajustado. Pues tenemos que buscar la forma. La FP dual nueva puede ser una solución importante porque se está intentando encajar lo que se demande con la formación, con la FP, que estaba desfasada con respecto. Lo que no se podemos seguir es dando títulos de carpinteros y de auxiliares administrativos como Casi Churros cuando no son ahora urgente. No hay demanda de ellos.
Que el carpintero tampoco se encuentra, Paco, ¿eh? Yo no sé cómo estarán, pero...
Bueno, hay también menos, pero también es verdad que la carpintería de construcción que había antes tampoco sirve. Quiero decir, el mundo ha cambiado. La formación tiene que cambiar también. Y la formación y el empleo, y eso súmale después, indiscutiblemente, viene mucha gente, los nortes se están quedando vaciados y los sures se están multiplicando por dos. Los colegios de los nortes se van a ir cerrando paulatinamente porque los números de niños cada vez es menos, los sures están buscando sitios en donde ponerlo. Cuando Canarias está desajustada, aquí algo falla. Yo lo decía en el Parlamento ayer. Decía, ¿cómo va a ser que estén entrando 16,2 millones de turistas generando una economía como nunca, una riqueza económica como nunca? Y sin embargo tenemos casi 180.000 parados. Y Cáritas saca un informe hoy dramático donde dice que sigue aumentando el número de personas que ayuda. No me ha sorprendido nada. Yo soy alcalde, yo recibo trabajadores pobres. Gente que con un sueldo va a los servicios sociales de mi ayuntamiento el día 20 a pedirnos una comprita para llegar a final de mes. Porque no llega. Pues señores, sentémonos porque tenemos que reajustar todo esto. Tanta riqueza turística y miseria por otro lado, me parece que son eso sencillamente inadmisible.
¿Hasta qué punto tiene que ver con esta situación que está definiendo ahora mismo el alcalde de la Orotava? Personas que a lo mejor, porque están recibiendo algún tipo de ayuda o de prestación, pues dicen, mira, a mí con esto me vale para trabajar, perdón, me vale para vivir y no necesito ahora mismo encontrar un puesto de trabajo.
Bueno, los planes de empleo que cada año se sacan, que dan trabajo a mucha gente, fundamentalmente mayores de 45 años, se cubren todo. Pueden haber algunos pícaros que posiblemente dicen, oye, yo me quedo con los 450 euros y alguna cosita que haga por ahí, pero en general la gente es responsable. La prueba está que el absentismo en Canarias en el trabajo no llega al 6%. Quiere decir, somos la tercera comunidad autónoma de menos absentismo de toda España. Digo esto para quitar el mito de que el trabajador es un gandul, no va, no trabaja. No, la gente va. Ahora, me inquieta también algo. Ayer subió el salario mínimo a 1.132 euros. 1.132 euros. 15.700 euros al año. 37,8 euros diarios. Me parece bien. Veo una dificultad enorme que la gente viva con 37,8 euros al día. Pero el salario medio de Canarias es 1.600 euros. Quiere decir, cada vez más, el salario medio y el salario mínimo se están aproximando. Deberíamos hacer un día un debate sobre esto. La gente no puede vivir con un sueldo medio de 1.500 euros al mes porque las hipotecas han subido un 50%, los alquileres un 30%, la cesta de la compra un 35%, la papa llegó a subir un 300,6%. Quiere decir, no me extraña que Caritas ayude lo que está haciendo y no me extraña que los ayuntamientos sigamos atendiendo trabajadores pobres cada vez más. Y la gente no es que tenga que ganar un sueldo, no, tiene que ganar un sueldo que le permita vivir dignamente. No.
¿Hablamos de sueldos públicos o sueldos privados, alcalde, los que hay que ajustar?
Yo creo que hay que ajustarlo todo, los sueldos públicos que tienen sus acuerdos. A ver, todo se rige en base al quinto acuerdo por el empleo que se firmó en el año 2023, que tiene vigencia hasta el año 2025. Ahí hay un acuerdo marco donde marca las pautas que se tienen que hacer en los acuerdos colectivos todos de los 3 años. Se está subiendo el sueldo una media de un 3%, un 4%, pero la inflación recuerda que está en un 6,5, pero llegaron a haber meses en un 10, que decía, esto está desajustado. Los bancos nos acaban de anunciar hace 15 días que han ganado, muchos de ellos, el 50% más con respecto al año 2022. A lo mejor también tenemos que pensar que el reparto de la riqueza lo tenemos que ajustar un poquitito.
O sea, ¿que usted subiría los impuestos?
Yo buscaría formas que la gente viva de una forma digna. Creo que son temas de calado, creo que nos tenemos que sentar. Creo que no se puede ganar los bancos un 50% más, un 60% más en épocas de crisis, en épocas donde la gente vive con un sueldo ajustado. Y yo decía ayer y digo hoy, no creo que sea malo pensar que la riqueza se tiene que repartir entre los trabajadores y el empresario un poquito más justo. Yeah. Sabemos que el empresario asume muchos riesgos, muchos retos. Lógicamente un empresario es una empresa para que gane, pero es que un trabajador con un salario mínimo de 1.132 euros, pero es que el año pasado ganaba 1.080, pero es que ayer vino a hablar conmigo un discapacitado que vive con 640 euros, y mucha gente vive con 450 euros. Mi padre fue autónomo 45 años, tuvo un taxi 45 años, cuando se jubiló se quedó con una paga de 800 euros. Mi madre, cuando se quedó viuda, murió ganando 510 euros. Y mi padre trabajó 45 años. No tenemos que sentarnos a reflexionar que algo falle.
Una pregunta que se sale de esto, Paco. Al final, la vía ronda del aeropuerto, ¿usted es partidario de hacerla, no? Porque dice Rosa Dávila, la última vez que estuvo aquí con nosotros, que sí, pero que le gustaría que se conectara directamente con el sur, no que volviera a entrar en el Loretta Mayo. ¿Usted qué dice?
Yo lo que estoy bastante contento que en estos 7 meses nos hayamos sentado para hablar de movilidad 6 veces. Y los 4 años pasados fue una. Creo que nos estamos sentando a hablar. Están los agentes todos, los alcaldes estamos también, estamos aportando todos. Es la única forma de buscar soluciones factibles. Hay que hacer inversiones económicas importantes, pero Rosa Dávila y su equipo está tomando medidas valientes. Unas los entienden y otras no, pero el que no se mueva, los 4 años pasados hubo eso, inacción. Muy bien, vale, pues todas las cosas siguen tal y como está. Unas cosas ajustan, otras no. Pero tenemos que pensar que hay una serie de planes hechos, unos empaquetados para que se puedan hacer y hay otros que no. Pero esta isla que tiene un colapso importante, que está influenciando en el aspecto turístico también, creo que tenemos que establecer qué es lo más urgente y qué es lo menos urgente.
Mira, ¿y qué es lo más urgente, Paco?
Lo más urgente es facilitar fundamentalmente determinados enlaces que en el norte, por ejemplo, están impidiendo que el tráfico fluya de una forma mucho más rápida. Lo de Guamasa funcionó, pero hay que hacer un enlace nuevo. Bueno, pues ya el proyecto se está haciendo para que se haga cuanto antes. ¿Vamos a pasar de una hora y media a 25 minutos, que es lo normal cuando no hay cola? No. Pero mira, yo he llegado aquí un 40 minutos, no en una hora y media. Es verdad también, hay 56.000 bonos nuevos de guagua que la gente está usando. Perfecto. Las conversaciones que se están teniendo para diversificar horarios. Perfecto también. Pero es que hasta hace un año, de 7 a 9 por la mañana, ocurría todo. Y esa potenciación del Hospital del Norte y del Sur, perfecto también, es normal que un señor venga a hacerse un análisis de los hilos al UC. Absurdo. Pues el Hospital del Norte, si se empieza a dar quimio, si se empieza a dar radio, si hay un sistema donde los 4 quirófanos que están cerrados se puedan abrir, creo que es un compendio, pero para eso tienen que hacerse lo que se está haciendo, movernos para hacer cosas.
Bueno. Paco Linares, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE, es el alcalde de La Orotava, también es diputado regional de Coalición Canaria. Muchísimas gracias, Paco.
Gracias a ustedes, un abrazo.
8:30.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España tiene más de 80 celebraciones a lo largo del año, que son fruto de la herencia legada de generación en generación. Ven a disfrutar Los Realejos y sus fiestas.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Colapso importante ahora mismo en Gran Canaria, en la Gran Canaria 1 en sentido de Las Palmas de Gran Canaria y también en la Gran Canaria 2 en sentido hacia Las Palmas de Gran Canaria. Colapso de dimensiones considerables. A ver si ampliamos los datos y contamos cuál es el accidente que está provocando todo esto. Y sobre lo que hemos hablado con Paco, nos dice Javier que el gasto corriente no para de crecer y es por culpa de la absurda burocracia. No tiene sentido una isla con 31 municipios, 31 alcaldes y más de 40 concejales, que no más impuestos, sino reducción de ayuntamientos. Dice Edmundo que Paco habla como Casimiro, no tiene culpa de nada y tampoco pueden hacer nada por ello. Viviendo de nosotros, dice Edmundo. Dice también Javi que esto es de locos, 200 millones y no se sabe en qué se los van a gastar. Y aquí ahogados, pagando impuestos y con una mierda de servicios públicos. Y dice también otro oyente, está claro, 200 millones, corrupción 50 millones menos, 150, con eso van a generar empleo y formación profesional. Y así, pues hay varios mensajes más de oyentes que ponen en duda lo de los 200 millones. Gus, por ejemplo, dice que vayan preparando otros 200 millones para Senegal, porque ahora saltará Senegal también y pedirá lo mismo. Pues no les extrañe, ¿eh? No les extrañe. Y Marruecos, Jaime con la mano también puestita.
Sí, claro, pero vamos a ver, insisto, yo creo que menos lo menos que se puede hacer es ni siquiera acercarse a Mauritania y sentarse, etcétera. Pero yo creo muy, muy poco en esa visita y en las consecuencias, o en los resultados, más que en las consecuencias que pueda tener esa visita. Porque esos 200 millones, me gustaría saber dentro de unos meses que analicemos en qué acabaron esos 200 millones.
Es que no vamos a tener constancia ninguna, Jaime. Ninguna, porque estos países no tienen un control efectivo del dinero y la Unión Europea tampoco. Y lo relaciono un poco, es una distancia grande la que voy a hacer, ¿vale? Pero en Gaza, por ejemplo, en Cisjordania, la Unión Europea dio muchísimo dinero que no se ha fiscalizado y ese dinero no se empleó precisamente.
Pasó con las políticas de cooperación al desarrollo, desgraciadamente. Yo creo que son visitas placebo para dar la sensación de que se están haciendo cosas, etcétera, pero de verdad, o sea, yo no es que sea escéptico, es que no creo directamente en los resultados de esa visita y de esos millones.
Bueno, Javi, ¿qué está pasando? Que tenemos colapso de vías tanto desde el sur de la isla como desde el norte para llegar a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, buenos días.
Javi, pues sí, ahora mismo nos cuenta el colas sí. Un poco.
Un accidente que, bueno, con dos vehículos implicados, pues está generando largas retenciones en la avenida marítima, en la capital Gran Canaria, que incluso llega a la Gran Canaria 2, es decir, la autopista, la autovía del norte. El suceso se produjo en la rotonda de acceso en Juan 23 a la autovía marítima. La policía local ya está informando a través de sus redes que circulen con bastante precaución, ¿no? En principio son dos vehículos implicados en un accidente y solamente hay que lamentar daños materiales.
Pues hay que ver la que han montado, ¿eh? Porque tanto la Gran Canaria 1, en sentido de Las Palmas de Gran Canaria, como apuntabas tú, como la Gran Canaria 2, pues un colapso ahí impresionante, ¿eh?
Efectivamente, cada vez que hay un problema en la capital Gran Canaria, sobre todo en la zona de la Avenida Marítima, incluso también en la Gran Canaria 1, vemos un colapso enorme. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que viene del norte a trabajar a la capital Gran Canaria. Ya incluso en los accesos a la propia Gran Canaria 2 se generan bastantes retenciones y estos se multiplican si hay cualquier tipo de accidente en la zona aledaña a la Gran Canaria 2.
Bueno, son las 8:37.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, queso fresco de vaca, pieza de 480 gramos por 3,25. Ahorras un 17%. Y kiwi bandeja de un kilo por 2,39. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices, pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospiten eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospiten, adiós dolor, adiós varices. Hospiten.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En la radio.
Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos contaba un oyente que estaba pasando con la línea entre Morrojable y Gran Canaria, que había comprado unos billetes y le habían suspendido esos billetes, ¿no? Porque no se iba a establecer esa conexión. Y entonces le decíamos al oyente, a Juan Monzón, que es oyente fiel a nuestra casa, tranquilo, que lo preguntamos si hay cambios o es solamente circunstancial. Óscar Martínez es el director comercial corporativo del Grupo Armas Transmediterránea. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Todo va con normalidad? ¿Hay alguna excepción? ¿Hay algún cambio, Óscar?
Todo va con toda la normalidad del mundo y bueno, simplemente lo que hay son cambios de programación acordes a las temporadas. Cada vez la compañía está analizando más sus canales, su forma de trabajar. Y simplemente es una programación. Obviamente, bueno, pues como siempre hay una preventa y una venta anticipada de billetes, pues estos cambios de programación suelen afectar a algún pasajero. Pero nada más que esto.
Pero vamos, que la preocupación de Juan era si se mantenía esa ruta entre semanas, ¿se mantiene?
Ahora mismo, hoy por hoy, entre semanas se mantiene. Se va a trabajar sobre una nueva programación, se está trabajando ya para dar el servicio básicamente los fines de semana y la ruta diaria de momento pasará a un segundo plano yendo por Puerto Rosario.
O sea que la ruta diaria ya no será directa entonces.
La ruta diaria no será directa, el fin de semana será directo, pero con carácter temporal.
O sea que en el futuro a lo mejor puede recuperarse de nuevo, Óscar.
Bueno, sí, estamos en constante cambio. Es decir, esta ruta no hemos estado, hemos estado con dos rotaciones diarias, con una diaria. Bueno, hemos tenido todo tipo de modificaciones, ¿no?
¿Y cuánto
siempre
tiempo,
hablando con nuestros clientes.
¿Cuánto tiempo más supone hacerla por Puerto del Rosario?
Bueno, pues de momento hasta Semana Santa. Semana Santa volveremos a la normalidad y luego ya veremos.
Sí, pero me refería que en tiempo el trayecto se hace mucho más largo.
No es mucho más largo realmente, no es mucho más largo. No, es perfectamente aceptable y en muchos casos tenemos clientes donde nos reconocen que les viene mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, como todo, pues hay detractores y no.
Ya. Pues Óscar Martínez, director comercial corporativo del Grupo Armas Transmediterránea, muchísimas gracias por la aclaración para los oyentes que estaban preocupados por este asunto. Un saludo, Óscar.
Nada, un placer, un saludo.
Gracias. 8:43.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer,
Pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador del club. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, parece que empieza a suavizarse un poco el colapso circulatorio en Las Palmas de Gran Canaria, pero vamos a conocer la última hora con Ancor Morán, portavoz de la policía local. Ancor, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hay que ver la que se ha armado, tanto por la Gran Canaria 1 como por la Gran Canaria 2, en sentido de Las Palmas, ¿no?
Sí, pues la verdad que hemos tenido una primera hora de la mañana un tanto movidita en las principales vías.
¿Cómo fue el accidente? ¿Por qué ha provocado todo esto?
Pues el mayor de los accidentes, el más aparatoso, por así decirlo, sucedió pues en torno a las 8:10 de la mañana, justo en el entrelazado de Alcrabanera, dirección puerto, en el que se vio implicado un motorista que resultó herido y trasladado. Además hubo un derrame de líquidos de la moto, incluido el aceite, que obligó al uso de sepiolita y a tener que cerrar durante un tiempo el carril por seguridad, habilitando únicamente el carril izquierdo. Lo cual provocó retenciones, en plena hora punta y en la arteria principal de nuestra ciudad, pues unas retenciones que ya se están solventando porque ya está abierta la vía, pero con unas retenciones que llegaron prácticamente casi hasta hoy a La Plata.
¿Alguna recomendación para aquellos que quieran acceder a Las Palmas de Gran Canaria en estos momentos, Ancor?
Bueno, en estos momentos tenemos la certeza ya de que de cara a 15 minutos ya el tráfico se normalice por completo, porque ya la vía se encuentra abierta al tráfico, salvo que cualquier otro incidente que pueda haber, que esperemos que no. Ya se puede recomendar que se use la Gran Canaria, una avenida marítima para el acceso a la ciudad.
Muy bien. Ancor, muchas gracias por contarnos esta última hora.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, de la policía local a la Policía Nacional, porque hay que ver, Jaime, el montaje que han hecho para presentar los 174 vehículos nuevos de la Policía Nacional ahí en el puerto de la Luz y de Las Palmas.
Tremendamente cinematográfico, diría.
Con esos drones, esas imágenes de noche con las luces encendidas, todos perfectamente colocados los vehículos, que uno dice cuánto tiempo ha llevado.
Bueno, yo pensé que era la primera imagen de Misión Imposible 8.
Increíble el despliegue. Marco Santiago, secretario del Sindicato Unificado de Policía en Canarias. Buenos días, Marco.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya despliegue, ¿eh?
Sí, es que lo de ayer fue para la Policía Nacional fue algo increíble. En la vida hemos tenido que traigan a Canarias esa cantidad de vehículos y eso que todavía no estaban todos colocados ahí. gracias a la empresa de, que colaboraron del muelle para que colocar todos esos coches, pero vamos, lo de ayer fue algo prácticamente increíble para la Policía Nacional.
Ahora, colocar todos esos vehículos así, con las imágenes nocturnas, imágenes de día, con los drones, eso llevaría un ratito, eso no le habrá tocado a los policías colocarlos, ¿no?
Sí, eso, los compañeros que lo fueron trayendo ya de antemano, se hace un croquis y esto es fácil, esto es un cuerpo uniformado, jerárquico, y todos sabemos cómo tenemos que ir. En la presentación tenemos el espacio, se hace sobre papel y después se materializa sobre el terreno.
O sea, que fueron policías.
Se incorporan estos 174 eran, ¿verdad? 174 sí. Vehículos a sumar, o por el camino algunos, digamos, de los que ya estaban se retiran del parque.
No, vamos a ver, esto en total se presentaron ahí 174, pero si miramos un poquito hacia atrás, en estos meses nos han llegado en calidad de renting otro treintena de vehículos. En total, entre octubre del año pasado, septiembre-octubre, tendremos unos 199 vehículos que han ido llegando a Canarias.
Pero por el camino entiendo que han ido retirando algunos que ya estaban, castigados, vamos a decirlo así.
Y vamos a decir, un poco antiguos y sobrepasados en kilómetros. Todavía, estos coches que entran ahora van a sustituir coches que tienen más de 17 años, que tienen 250 o 300 mil kilómetros. Si alguno todavía nos podemos tropezar por la ciudad de Las Palmas, Fuerteventura, el aeropuerto, vehículos que son Sara Picasso, repintados de azul,
en una persecución, Santiago,
no, imposible.
Tenían todas las de perder,
No, se les escapaba el malo, ¿no?
Yo recomendaría a ningún compañero con ese tipo de vehículo ni siquiera intentarlo.
Bueno, está hablando de, acaba de decir, 199 vehículos nuevos. Debemos entender que eso implica un buen número de agentes nuevos, porque alguien tendrá que ir en esos coches.
Sí, de momento se ha ido incrementando la plantilla. Una de nuestras demandas principales es que el catálogo de puestos de trabajo, o sea, donde todos los policías que tienen que estar en el archipiélago canario estén, y queremos que a ver si en este próximo concurso general de mérito, que se ha arrancado un medio compromiso a la dirección, por fin se saquen todas las plazas vacantes que actualmente hay en Canarias y poder subir en todos esos coches el mayor número de policías para atender a los ciudadanos y a la crisis migratoria que tenemos.
Mi duda es la siguiente. Vamos a ver, entiendo que por coche de estos que se han presentado, 199, acaba de decir, van dos agentes en cada coche, con sí. Lo cual, yo soy de letras, pero me sale 400 agentes nuevos que den contenido a esos 199 coches.
De eso te cuenta que estos 199 coches, en total, los repartimos entre todas las comisarías del archipiélago. Estos no se van a quedar solamente en Las Palmas.
No, si no digo por islas, digo que 199 coches equivalen a 400 agentes nuevos.
Eso es lo que nos gustaría a nosotros, que es aproximadamente el número que nos hace falta para Canarias, en total de todo el archipiélago. No, nosotros decimos siempre que nos faltan sobre 600 efectivos, porque no solamente hay que atenderlo al radiopatrulla, o sea, los vehículos de uniformados y rotulados en la vía pública. También hay otros servicios que tenemos que atender, como Policía Científica, Extranjería, Policía Judicial, los servicios de información, o sea, todos esos servicios también hay que atenderlo y tenemos que proporcionar efectivos para tenerlo.
Marcos, como le estamos haciendo la radiografía al cuerpo en Canarias, también le pregunto más desde un punto de vista insular, si hay alguna isla que tiene más carencia, no solamente de estos vehículos, sino también de agentes que les falten respecto a lo que es el número que deberían tener.
Si nos ponemos ya a Lanzarote, por ejemplo, nosotros una de nuestras reivindicaciones es la comisaría local de Arrecife. Tenemos una crisis migratoria que todos sabemos que continuamente nos están llegando, y eso lo que hace es que la plantilla de Lanzarote, pues no es que esté mermada, se queda sin efectivos cuando cada vez que tenemos crisis que nos llegan cayucos, se retiran todos los policías que están en vía pública para atender a la inmigración. Por lo tanto, ahí habría que, de forma urgente y necesaria, subir el catálogo. Y luego tenemos en cuenta lo que está pasando en la provincia de Tenerife, principalmente en la Isla del Hierro, que allí no tenemos comisaría ninguno. Todos los policías que se están yendo al Hierro los tenemos que arrestar dentro del archipiélago. En este caso están saliendo de Tenerife. Y de Tenerife estamos restando todos los policías que se están llevando al Hierro. Se están llevando semanalmente para hacer relevo entre 20 y 30 policías. Y todo eso lo restamos ahí, o sea que tenemos una pérdida de efectivo en algún momento importante.
Marcos Santiago es el secretario del Sindicato Unificado de Policías en Canarias. Marcos, muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz en estos momentos.
Yo celebro que hayan llegado todos estos coches, pero me sigo haciendo la misma pregunta. Es decir, redondeando las cifras, si hay 200 coches nuevos, si de forma automática no hay 400 agentes nuevos, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con esos coches? Con 400.000 kilómetros que no pasaban ni la ITV. Y que, fíjate lo que dijo Marcos, que no se atrevía ni a decirle a los compañeros que con un coche de esos persiguieran a alguien, porque, bueno, porque la primera se le escalaba. 8:54.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad. Producción agraria y ganadera de kilómetro cero. Vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Los Realejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Realejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas 4 experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Realejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Realejos, en el stand de Los Realejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Realejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Realejos.
Los Realejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
No llames amor a tu hipocresía.
¿Cómo estamos hoy? No llames amor a tu hipocresía.
Alberto sorprendiendo.
He sido yo.
Bueno, sorprendiendo tanto que le hicimos 4 propuestas y ninguna de las 4 era esta.
Él es autónomo. Bueno, pero lo de la lluvia
está invocando,
sí, no
está invocando con lo de la lluvia, sí.
Yo creo que debería llover bien, ¿no?
Sí.
Hay días de carnaval todavía.
Mañana es jueves.
No, hombre, va a llover
que el todo lo que esté de llover, que todo lo que esté de llover, llueva mañana jueves.
O como mucho hasta la primera hora del viernes.
Pero es que por la mañana el viernes ya empieza a asustar un poco. Yo creo que la cosa sería zanjar eso mañana.
Claro.
Te temita ya de las 6 de la mañana, más o menos.
Te temita ya es de estar con el automático puesto.
Sí, 6 de la mañana, vamos.
La golfería en el cuerpo empieza a subir.
Sí, esto ya has pasado el puerto montaña y ya sí, empiezas a bajar, sí.
Esto está con un perrito en las manos, ¿no puedes bailar?
Sí, también. Y con un perrito caliente también.
¿Cuánto era 20 centímetros, Jaime, que me dejaste esta mañana impresionado?
Pues el ratón creo que mide tal que así.
Está. Tenemos que traer la tabla de conversión de los celíacos.